Pero vamos a tener nuestro ratito con la psicóloga, la licenciada en psicología Silvia Bajnenko. Creo que alguna vez se lo pregunté a Silvia, si ella hacía terapia así, de sentado o de acostado. ¿Cómo estás?
Ah, buenos días a todos. Sí, buena pregunta. No, lo mío es cara a cara, sillón.
Bien, ¿y por qué la gente se acostaba? ¿Hay una razón para eso?
Sí. Sí, porque Freud, cuando hacía análisis de las personas, como él utilizaba el método del psicoanálisis, fue el padre del psicoanálisis, necesitaba tener una atención flotante, quiere decir ir vacío de pensamiento para que cuando el paciente diga algo, él pudiera asociar algo del inconsciente de este paciente, ¿no? Uh-huh. Entonces, si lo miraba a los ojos, a él no podía sostener esa atención flotante. Entonces prefería que el paciente se acueste y él estar y que el paciente esté de espalda al terapeuta, ni para que el paciente vea los gestos del terapeuta, ni para que el terapeuta se sienta a ver como inhibido, que se sienta libre el terapeuta, de que su mente vaya y venga a ver qué palabra decía el paciente que tuviera un sentido desde el inconsciente.
Yo te digo algo, Silvia, yo salgo de acá a las 5 o 6 de la tarde, me pones un sofá, un sillón, me acuesto y me tienen que despertar a las 40 minutos, 50, me tienen que zamarrear.
Sí, bueno, porque no lo tomás en serio.
No sé, yo tomo en serio colectivo, pero me duermo también, ¿viste? ¿Qué voy a hacer?
No, pero vos vas a quedar mal con la gente.
No, a vos no, al contrario, me gusta el cara a cara.
Sí, que... claro, el cara a cara es distinto.
Sí, bueno, vamos a hablar de lo que teníamos que hablar, pero yo arranqué por eso porque me imaginé a mí mismo durmiendo.
Lo que quiero aclarar que el sillón, el diván o el cara a cara corresponde a las distintas terapias que vos hagas. Uh-huh. Porque si bien el psicoanálisis fue la base de todo, después, con el tiempo, las cosas... bueno, van cambiando, van apareciendo. Mira, y justamente hoy les quiero hablar de otra técnica que hay en terapia, que es la terapia de los esquemas. Y yo lo pensé, el tema de hoy lo pensé justamente en relación a terapia de esquemas. El fundador fue Jeffrey Young. Él estableció diferentes esquemas que tenemos las personas de reaccionar ante determinados estímulos, que algunas personas tenemos siempre el mismo esquema. Entonces, cuando este esquema resulta ya disfuncional, bueno, el terapeuta lo ayuda primero a identificar qué esquema es, que son esquemas de pensamiento que uno tiene, siempre de la misma manera, siempre reacciona igual. Y bueno, en terapia se trata de que si esto te hace mal y te hace mal a los demás, empieces a reaccionar diferente, que eso se puede. Yo hoy, sobre todo, quería hablar de las emociones que prevalecen entre nosotros los argentinos, ¿no?
¿Que son distintas a los de otras personas en circunstancias similares? Sí. Mira.
Las emociones son iguales. Uh-huh. Y eso después te voy a hacer un ejercicio, ¿eh?
Dale.
Dani, vas
sí,
a trabajar.
Sí, voy a laburar hoy.
Entonces,
ya era hora, ¿no?
Entonces, esto es así. Las emociones básicas son iguales para todo el mundo. ¿Se escucha?
Sí, perfecto.
Sí. Las emociones básicas son las mismas para cualquier habitante del planeta. Es alegría, ira, miedo y tristeza. Para algunos autores son 6, para algunos son estas 4, ¿sí? Que con estas ya tenemos bastante. Estas son básicas en todos los mamíferos. Inclusive te diría si el murciélago... Bueno, te voy a hacer un ejercicio ahora.
A ver, dale, estoy listo, sí.
¿El murciélago tiene miedo o tiene estrés? ¿Cómo podrías vos diferenciar?
La pregunta primaria, porque sabes que los judíos siempre contestamos con una pregunta, es ¿cómo diferencio el miedo y el estrés? Porque cuando uno tiene miedo, reacciona, o sea, el cuerpo se estresa y tiene una reacción de defensa.
Sí, muy bien. Pero, ¿qué animales o personas sienten miedo y cuáles no?
Y no sé, yo los murciélagos no los veo, difícil, no los veo tan temerosos,
No, pero tienen. Mirá. No, te voy a dar la respuesta. Igual arrancaste perfecto. Y eso que en el resumen no estaba de la columna.
No, me copié. No, ni un machete me hice
de
para
verdad,
hoy.
A veces decís cosas.
Pero claro, no, a veces digo cosas. No. Sí, Silvia, venimos hablando hace tanto tiempo. Yo sé que el estrés es una reacción justamente de protección. Como la química nos ayuda a estar alertas y a poder defendernos.
Claro, pero el miedo es una emoción básica, que ¿sabés quiénes lo tienen? Los que tienen un cerebro un poquito más avanzado y tienen amígdala otras áreas del cerebro, que es donde impacta el miedo.
No la amígdala de la garganta, la amígdala del cerebro.
No, es muy interesante esta parte de neurociencia, la verdad, es para otro programa, es increíble. Y vos algo mencionaste en estos en este informe que haces de noticias, que hacen, son 9 noticias. Yo,
viste, en 63 segundos te tiro 9 noticias. Sí. No puedo ser más rápido.
Y me hiciste pensar y averiguar, porque yo sabía de ese casco que no es que te lee el pensamiento. Vos anunciaste que en Israel fabricaba un casco.
No te lee el pensamiento, pero analiza tu reacción.
Sí, pero este casco ya estaba, no así, seguramente. Pero estaba, ¿y sabes para qué se usa?
No.
Se usa, por ejemplo, porque vos te pones el casco, ¿no? Y yo digo, a ver si Dani me está escuchando lo que digo o está pensando lo que va a almorzar.
Sí.
Puede ser.
Puede ser, sí, claro.
Entonces, yo te pongo el casco y te digo, Dani, ¿vos estás concentrado en lo que yo te digo? Sí, y así. Pero resulta que ese casco detecta tus ondas cerebrales, ¿sí? Que son unas 4 ondas, teta, beta, alfa. Entonces, yo por esas ondas, yo sé si vos estás distraído o estás atento.
Ok.
Eso, ese casco ya estaba. Ahora el israelí debe ser, mucho más técnico. Bueno, pero igual, volvamos a lo que les quería comentar. Igual todo es interesante, ¿no? Para mí.
Sí, a mí también me interesa todo esto.
Es apasionante.
Bueno, pero ¿qué prevalece en los argentinos, me habías dicho? O sea, en los argentinos las emociones básicas son las mismas, pero en nosotros prevalece alguna, o algunas.
Y sí, miedo, tristeza, ira.
Claro, la alegría quedó fuera. La alegría quedó, es solo brasilera.
Sí, de hecho dicen que les va bien, bastante bien. Bueno, entonces, si hablamos de miedo, vamos a pararnos en el miedo que tenemos frente a la incertidumbre, ¿no? Decimos que es una respuesta que activa nuestro cerebro ante una posible amenaza. ¿Y quién no está teniendo miedo en estos momentos? No sé, que me digan los oyentes, que me gustaría que me digan.
Claro, son miedos distintos, cada uno tiene miedo a otra cosa.
Sí, pero la emoción básica es el miedo. También puede ser ira, rabia, ¿no? O tristeza por la situación.
Y pueden combinarse.
Los hijos. Sí, claro. Ahora, el miedo, para explicarlo mejor, es un sistema de alarma que como les decía, se activa cuando se detecta una posible amenaza. Entonces, esa amígdala de las cuales les estoy hablando, que es una pequeña estructura que está alojada en el centro del sistema límbico, eso es difícil, pero es en el cerebro, ese es nuestro cerebro emocional, ¿sí? Ese es el que detecta las señales de peligro, que a veces son inconscientes, uno se siente mal, uno se siente, con palpitaciones, con cuestiones en el cuerpo, por eso nosotros en terapia lo que tratamos primero es de ver, a ver, ¿qué está sintiendo este paciente? ¿Miedo, tristeza, rabia? Y de ahí cada una de las terapias, ¿no? Pero esto es muy importante. Saber qué emoción está predominando en cada persona. Ahora, yo me pregunto, ¿en nuestro país es normal o patológico sentir miedo? ¿No? Yo quisiera despejar dudas también acerca de lo que estamos sintiendo. porque en realidad todos tenemos la capacidad para reaccionar con miedo, con ansiedad, que ansiedad igual no es lo mismo que miedo. Uh-huh. Y porque se trata de una respuesta emocional que todos tenemos. Ahora, patológico sería, yo creo que en la mayoría de los argentinos ahora es normal.
Sí, hemos naturalizado ¿no? una sensación de temor porque sabemos que lo que viene siempre es peor, entonces lo naturalizamos.
Sí, y entonces, ¿cuándo sería patológico? Para estar atentos, ¿no? Si es muy frecuente, si es muy intenso, si dura mucho, ¿no? O si es una respuesta inadecuada, eso, porque eso también hay que diferenciarlo. No es, bueno, todos tenemos el mismo miedo. Patológico se convierte cuando esto es muy intenso y dura demasiado.
Silvia, acá un oyente me dice, de lo que estás hablando es del temor. ¿Hay alguna diferencia entre los términos temor y miedo?
No.
Porque alguien podría pensar que el miedo es una escala superior del temor, pero es lo mismo.
Sí, es como lo llamen, pero sí es una emoción básica. Uh-huh. Porque del miedo se derivan otros sentimientos, pero que no son básicos, porque el miedo no depende de la cultura, es básico en el ser humano, todos lo tenemos. ¿Se entiende?
Claro, la pregunta es qué pasa cuando vivimos con miedo.
Y ahí ya cuando vivimos con miedo empezamos a sentir ansiedad, se nos genera ansiedad, nos preocupamos mucho, puede según los modos que tenemos, que ahora les voy a hablar, podemos entrar en pánico y sentir terror. Uh-huh. Y ahí ya estamos en un nivel alto de miedo.
Correcto.
¿No?
Es el pánico.
Ahora, sí, ahora, esto me hace entrar al tema que yo les quería comentar, porque no todos tenemos la misma intensidad de miedo. Si bien todos tenemos miedo, el miedo tiene escalas, gradaciones, de mucho a poco, ¿no? No todos tenemos la misma intensidad de miedo, aunque sea normal, ¿eh? Entonces, este psicólogo del cual les hablaba, Jeffrey Young, conceptualizó, además de esta terapia que él maneja, según las diferentes personalidades, según los diferentes esquemas de pensamiento, él hizo algo muy interesante porque él distinguió que todos tenemos varias modalidades de niños internos, ¿no? Todos tenemos, pero hay que ver en qué proporción la tenemos. Para conocer esto, hay que cambiarlo para llegar a una modalidad, digamos, más adulta y enfrentar las cosas que nos pasan. Entonces, él diferenció un niño vulnerable, ¿no? Esa es una parte que todos tenemos, uh-huh. pero a algunos les ocupa más lugar que a otros. Eso es lo que quiero que tengan claro. Entonces, él diferenció un niño vulnerable que se siente débil, solitario, triste, que no se siente comprendido ni apoyado y se siente imperfecto. Entonces, imagínense si uno tiene como modalidad fundamental ser así, estas cosas del país lo van a afectar muchísimo más, ¿sí o no?
Sí, sí.
Y después él dice que otra modalidad que también tenemos todos es él lo llamó el niño enojado, porque las necesidades emocionales y físicas no se satisfacen, así que es alguien enojado, es como una criatura que está enojada, no entiende de razones. Y después también tenemos un niño impulsivo. Esto es una creación, no es que uno va a abrir la mente humana y va a encontrar esto, ¿eh?
Sí.
Esto es una construcción teórica para entender las diferentes maneras que tenemos. Entonces, también tenemos un niño impulsivo que sería poco disciplinado y que se comporta según los deseos. Seguramente ustedes ubicarán gente así. Egoísta, no retrasa la gratificación, tiene que ser ahora y a corto plazo, ¿sí? Y se enoja cuando sus deseos no son escuchados. Después también dentro nuestro tenemos un niño feliz que se siente querido, conectado, aceptado, sobre todo validado, ¿no? Validado quiere decir que lo que él siente, el otro lo entiende, ¿sí?
Sí, sí.
Y de acuerdo a esto, aparecen entonces modos, lo que llamamos modos disfuncionales de afrontar, que podría ser ahora, ¿no?, en nuestra situación actual de país.
Sí, pero ahora, entonces, es, ahora es desde siempre ya, digamos, como decías vos.
Pero ahora parece que...
Vos decís sí. que... No, no, ya hemos pasado cada una.
Sí, pero ahora no sabemos en qué va a derivar.
Y nunca sabemos, así que...
Sí, no, antes tampoco sabíamos.
Por eso.
Sí. Entonces,
te freno un segundito porque acá, Fabián, no? le pregunté el nombre al oyente que estaba hablando del tema del temor y del miedo, se llama Fabián, y me dice, el miedo se puede salvar la vida y es inconsciente, habla de algo, como decías sí. vos, de algo básico, elemental, sí. y el temor es a lo aprendido, o es por lo aprendido, esa es la diferencia que él me hacía notar. Sí, 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 o no sé si es un profesional de la salud, sí, ¿no?
La te verdad... conozco. Es que no lo tengo acá en mi pequeña investigación.
Okay.
Yo lo tengo como miedo. ¿Cómo lo llamó él? Porque está bueno.
Temor sobre cosas aprendidas, miedo algo más elemental, más irracional, sí, bueno, más animal.
No, el miedo es básico.
Uh-huh, claro.
Sí, y muchas veces es inconsciente y sí, tiene razón, claro que nos defiende. Cuando no es demasiado miedo, nos defiende de un peligro, porque nos está avisando.
Y no nos paraliza, por supuesto, al contrario.
Es como que nos avisa que hay humo, que es posible un incendio. Entonces ya sabes qué tenés que hacer. Bueno, sí, el miedo, por un lado, defiende. Y por otro lado, te pone en riesgo.
Ya que te interrumpí, te digo, acá está Ruri, que también te manda saludos y dice que es lindo escucharte. Gracias. Y después me pone algo muy... Me pone, estoy más sola que un gigante. Y yo no...
¿Estás sola?
¿Estás sola?
¿Te sientes sola o estás sola?
Ah, me dice estoy. No dijo me siento. Estoy. Y me dice, agrega, aparte de agradecernos que estemos aquí, me dice, en mi caso el temor es por los desprecios y por la violencia de determinadas maneras y por las cosas negativas de la vida. Es un miedo... Porque uno le tiene miedo no a un caso específico, sino a que suceda por ahí, o a que haya sucedido y se pueda repetir, ¿no?
Hay que ver si ya tiene miedo o tristeza.
Uh-huh. Claro.
Porque a veces...
Está buena la diferencia. Me dice acá Humberto, dice, tengo una patología de ansiedad generalizada leve, por tanto mi cerebro nunca está en stand-by o en pausa. Estoy pensando permanentemente, ¿a qué se debe?
Sí, claro. Detrás de eso está el miedo. Uh-huh. Por eso tiene esa ansiedad. Porque la ansiedad es miedo al futuro.
Ok.
La depresión es más una nostalgia del pasado. Y él, Humberto, lo que tiene que hacer... Bueno, no está bueno dar consejos acá, ¿no?
Por sí, lógicamente habría que personalizarlo.
Pero yo siempre les hablo de esta técnica mindfulness, que él se tiene que centrar en el aquí y ahora.
Uh-huh.
Porque en realidad todos tenemos incertidumbre en este país y cualquiera, porque la vida misma es incertidumbre.
Sí.
Uno no sabe cuándo ni cómo va a suceder algo.
Mira lo que me pone Ruri, me dice sí. Ruri me dice sí, es tristeza.
Tristeza.
Tristeza, me siento invalidada.
Y otra cosa que ella tiene que, claro, bueno, y ahí ella tiene que elevar su autoestima, anotar en un papel qué cosas buenas ella tiene. Porque a veces uno focaliza en lo que tiene de malo. Tendría que hacer una lista, qué tiene de bueno y enfocarse en eso.
Humberto me dice, como ¿qué tengo así. Que hacer para no estar tan ansioso y no estar todo el tiempo pensando y no poder parar y nunca ponerlo en pausa?
Lo primero que tiene que hacer es decir, estoy aquí y ahora. ¿Está ahora escuchando esto? Uh-huh. Que no piense nada más. Y en la próxima actividad que tenga hoy, que diga, estoy aquí y ahora, y todo lo demás se fumó. Entonces va a poder concentrarse y va a poder desarrollar el trabajo o lo que haga de mejor manera. Eso lleva mucha práctica. Mira, aquí ahora.
Acá me preguntan si es aconsejable o si se aconseja la medicación. La medicación la tiene que brindar un psiquiatra. Ah, meditación. No, acá sí. Medicación ya lo dijimos. Ah. Un psiquiatra puede medicar. Meditación. Claro, hablando del tema mindfulness.
La meditación es excelente.
Ahí está.
La meditación cambia la fisiología del cerebro. Llega a lograr cambios en la fisiología del cerebro. Eso es lo que se comprobó, porque en Oriente lo hacían hace 5.000 años, pero acá lo que se comprobó que sí genera cambios fisiológicos en el cerebro y muy buenos, muy buenos.
Sí, acá hay mucha gente escribiendo, te digo, hoy no nos va a dar el tiempo. Me dice alguien, hablando del murciélago, me dice, el murciélago nunca tiene miedo, no sé, nunca le pregunté.
Sí, el murciélago tiene miedo porque tiene amígdala.
Ok.
Esa es la respuesta.
Ok, Liliana dice, la ansiedad viene acompañada de la angustia.
Sí, es una derivación.
Ok.
La angustia. A ver... Un momentito, sí. Porque acá tengo mi plano, ¿eh? No, esto no lo estoy diciendo así, del aire. Ese era el ejercicio que te quería hacer, pero bueno, lo hacemos juntos.
Dale, vamos.
A ver, angustia.
Sí.
¿Cómo se llama la oyente?
Liliana.
Liliana, detrás de la angustia tenés la tristeza. Eso es así. Esa es tu emoción básica. Te está predominando la tristeza. Después viene la angustia. Después viene la rumiación, eso que uno se dice, ¿no? Piensa. Después uno puede sentir la sensación de duelo, todo lo que se va desprendiendo, ¿eh? De melancolía, desesperación y finalmente depresión. Si esto continúa, estoy dándote todos los sentimientos que se derivan de la tristeza y de la angustia. La tristeza es una emoción. Ya después, ustedes dirán, ¿qué diferencia hay entre emoción y sentimiento?
Sí.
Porque todo lo que estoy yo dando es los sentimientos que se desprenden de la emoción básica, que es tristeza. Los sentimientos son la interpretación de las emociones, son más conscientes. ¿Sí? Sí. Esa es la diferencia.
Vos sabés que Humberto me dice...
Uno puede.
Sí, no, pero Humberto me dice, no puedo meditar porque no puedo parar, no puedo dejar de pensar, no puedo abstraerme y hasta me cuesta quedarme dormido, me lleva como 2 horas dormirme. Y ahí...
Claro.
ahí
lo que
ahí,
pasa, sí. Claro, que necesita que alguien lo acompañe en esto. Hay también, hay clases de yoga que van acompañados de esto, que te hacen pensar solo en este momento... Muy lindos ejercicios hay. Y según la personalidad...
Vos sabés que la semana que viene, te lo propongo, si podés, ahondemos en este tema, ¿no? Porque veo que apenas hablamos de depresión, de ansiedad, de angustia, aparecen un montón de personas queriendo de alguna manera contarnos algo de su experiencia, también tratando de que alguien los ayude. Y de alguna manera es lo que nosotros tratamos de hacer, por supuesto no de forma personalizada, eso lo puedes hacer vos en un consultorio, pero por lo menos para que la gente sepa que hay salidas, que las cosas no tienen por qué ser siempre iguales. Mira, Ruri, por ejemplo, me dice, yo a pesar de todo, mirá qué linda frase, guardo una primavera frondosa que no puede aflorar, como diciendo, yo tengo algo adentro bueno, positivo, pero no lo puedo sacar. Y viví toda mi vida para mi hijo, para mi entorno, para mi familia. Pero bueno, viste cómo cada uno... está bueno claro, que sepa que hay algo adentro que está bueno, ¿no?
Claro, y cuando él sentía esa alegría, en qué momento estaba, y por qué no puede aflorar ahora.
Sí, acá sigue Fabián me sigue escribiendo... pero me larga frasecita, yo nunca sé respecto de qué, porque hasta que la leo por ahí me pasó, pero te estoy leyendo, querido Fabián Finkelstein. Me dice alguien, no tengo aquí el nombre, dice, a mí me pasaban 2 cosas con respecto al miedo. Cuando era soltero y veía que yo tenía varios noviazgos tóxicos, veía que mis padres iban envejeciendo, cosa que es algo que nos pasará a todos, yo tenía miedo de quedarme solo. Sentía que mi independencia como persona con discapacidad visual, debe ser... el amigo, se iba al tacho. Después tuve la bendición de Dios de casarme y tener una nena hermosa, pero yo sentí miedo e incertidumbre. Claro, él es ciego. Dice, si yo pierdo al entorno que de alguna manera me guía, ¿qué hago si me quedo solo? Y después lo dio vuelta, por eso está bueno.
Sí, evidentemente tiene un carácter sociable, no va a estar nunca solo.
Sí, Facu, yo perdí todos los nombres, acá me quedaron solo los números de teléfono, pero seguramente es Facundo.
¿Sabes qué les quería decir a todos los oyentes, a los que están preguntando, todos, que dentro de la terapia, lo que es muy importante y que a veces se deja de lado, es lo que nosotros llamamos psicoeducación. Uh-huh. Cuando uno al paciente le explica por qué, por ejemplo, está sintiendo pánico, por qué empieza con taquicardia y cree que se va a morir, pero no se va a morir, y cuando uno le explica el circuito de la ansiedad, por ejemplo, el paciente se tranquiliza. Y eso es explicarle. Eso ya se hace en las primeras consultas. Explicar qué le está pasando.
El famoso panic attack, el ataque de pánico, que es tan común ahora.
Claro,
pero ¿sabés qué? Yo creo que te lo conté una vez. Mi mujer tenía, por una circunstancia laboral, comenzó a tener ataque de pánico, que se le pasaron. Pero, por ejemplo, cada tanto, en alguna circunstancia, por supuesto, esto pasó hace muchos años y después no volvió. Sí. Pero volvía de manera imprevista. Y bueno, cuando uno ya lo sabe y lo conoce, puede manejarlo. Pero digo, no es algo que se pasó y se terminó. Me dice acá el amigo Fingerstein, Fabián, oración y meditación, inventario diario, me va agregando cosas. Me parece, porque son las 12, que vamos a tener que seguir con este tema por lo menos la semana que viene y alguna vez más. Me parece que tiraste de una cuerda, Silvia, que tiene a todos los argentinos y no argentinos muy, muy, muy preocupados, que es esa sensación de tristeza, de angustia, de ansiedad, que en mayor o menor medida parece que tenemos todos, ¿no?
Sí.
De incertidumbre.
Quedamos así entonces.
Y sí, pero yo le voy a decir a la gente que si te quiere escribir, lo haga Silvia Va, con B corta, de Vajnenko, silviava@gmail.com, que a lo mejor cosas
bueno,
que...
Bueno, si me quieren seguir, ahora estoy en Instagram.
¡Epa!
¡Ah, sí! Súper tecnológica. Bueno, súper no.
Súper no.
Me estoy acercando, así que estoy ahí.
Bueno, ¿cómo te encuentran? ¿Con tu nombre es Silvia Vajnenko?
Ay, sí, supongo que sí, no llegué.
A ver, sí, ¿cómo hacemos? Bueno, te vamos a encontrar.
Si no buscas... me preguntes eso, que no lo sabía responder.
Sí, así que...
No me acuerdo cómo estoy, pero debe ser que si me buscas...
Acá me dice Facundo, me dice, yo ya me agrego al Instagram, me dice, ya está. Me pone IG, viste, porque los pibes mira. Ahora te ahorran letras. Pero sí...
Ah, viste, sí, claro, hay que saber un montón.
La licenciada me agregó al IG, me dice. ¡Wow! Tremendo.
¿Yo lo agregué?
Sí, parece que sí.
¿Que yo lo agregué?
Sí.
Bueno.
Está buenísimo. Lo único que te voy a pedir, no me hagas caso con lo que te voy a decir, pero no hagas TikTok.
Ah, no.
Le voy a decir a toda la gente que usa el TikTok, algún día puede ser que la radio me diga que yo tengo que hacer un TikTok y me voy a tener que morfar estas palabras. Pero me parece que el TikTok es una red social de débiles mentales. Lo digo yo, sí, acá, me no lo que no, bien, acá me dice no. que no, acá me dice que no, Aldana está en desacuerdo. Yo tengo 58 años, Aldana. Yo ya miro las cosas que me llegan en TikTok. Claro, debe haber cosas más interesantes que otras, hay que encontrarlas. Pero las que me llegan a mí, digo...
Yo no sé si es de TikTok, pero yo veo algunas de cómo vestirte y me encantan.
Ah, mira, ¿en serio? Mujer,
claro.
Yo sabes no que me levanto TikTok. A la mañana, no pongo TikTok y ya sé cómo vestirme.
Pará, pero ¿no se llaman Reels también?
Ah,
no
están los Reels, están los Shorts también en YouTube, hay de todo.
Ah, pero eso te enseña.
Están las historias
cómo.
De las.
Está buenísimo.
Pero te voy a decir algo. Yo
¿qué?
Llegué a una edad en la que me levanto a la mañana, abro los ojos, veo qué temperatura hace y ya sé cómo vestirme. Nadie me tiene que decir nada. Es generalmente un pantalón, una remera. ¿Qué voy a ponerme?
No, pero es como combinar la estética.
Y compraste todo negro. Eso. Va a ser como está combina. Bueno. Aldana
no,
me mira con
no,
cara de...
hasta para vestirte todo negro, qué cinturón, qué accesorios. Bueno, a mí me gusta.
Sí, a mí también me gusta. Tengo un montón de ropa, pero siempre me pongo la misma. ¿Qué voy a hacer?
No, porque no sabes, claro, porque no sabes cómo combinarla.
Bueno, mira, te agrego, nos pasamos de la pausa, pero yo ya estoy jugado en esto. Me dice una oyente, Cecilia, que a ella también se le hace difícil meditar, pero le hacen muy bien clases de Kabbalah. Uy, cada uno va encontrando... el espacio, ¿no?
Claro, algo que te apasione, algo que algo que, ¿sabes qué se llama el estado de flow? Que es un estado, no importa lo que hagas, es ese estado en el que vos te concentrás en eso porque te gusta y te interesa y se terminó todo lo demás. Puede ser un tema musical, se pueden ser muchas cosas.
Muy interesante.
Sí,
Muy interesante. Bueno, lo vamos a seguir. Yo ya te veo preparando, Silvia, pero realmente me parece que abriste una puerta tremenda. Bueno, nos encontramos la semana que viene, si te parece. Dale. Bueno,
abrazo.
Abrazo para vos. La licenciada Silvia Bajnenko, licenciada en psicología.